como cada jueves hasta las 2 de la tarde, arranca aquí la tertulia de mujeres. Con Rosa Francia, ella es catedrática de latín, jubilada, pero muy activa, de esas jubiladas que le faltan horas al día, ¿verdad? Rosa, buenas tardes.
Sí, le faltan horas al día.
¿Qué tal las fiestas?
Pues...
El alcalde se ha tomado una copita de cava o de champán,
sí,
o...
Sí,
sí, ha brindado y se ha tomado chocolate.
Sí, no se ha pasado de la raya, aunque yo lo he procurado, pero no lo he conseguido.
O sea, la familia bien,
pero
en casa,
sí,
y el alcalde
Los momentos más característicos lo hemos tenido en casa, el resto no. Pero bueno, se lo pierde, no pasa nada.
Ay, es que está Málaga, que necesita que el alcalde esté pendiente a muchas cosas. Está Málaga tremenda de éxito. Y, en fin, hace un ratito al arranque del programa hablábamos con un experto en el sector inmobiliario y decía, es que ya desde hace 2 años y lo que viene es abrir la mente. Esto de, es que yo soy de Málaga y quiero vivir en Málaga, en calle, que eso ya nada, que hay que... Sonia Crespo, no me mires así. Sonia Crespo, ella es periodista, analista de todo lo que se mueve en política. Bienvenida.
Bien hallada. Yo ya me fui de Málaga hace años. Me fui...
Pues eso es lo que nos toca, claro. Dice. Que es que esto...
No, pues nada, ve haciendo las maletas tú, que sigues viviendo en Málaga capital.
Bueno, yo de momento sí. Teresa Pardo, ella no vive en Málaga capital. Delegada territorial de Justicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo vivo en un pueblo, estoy encantada, en Cártama.
Pero
además,
Cártama ya es...
Bueno, sí, el primer pueblo.
Una barriada de Málaga.
Ya es una barriada ya de la capital.
Y estoy muy cerquita de todo. Bueno, en primer lugar quería felicitaros el año, que es día 11, pero bueno, yo creo que nos toca felicitaros el año a todo el equipo y a todos los oyentes.
Bueno, pues felicitación a todos. Y Leticia Tebul, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y muy lista. Leti, tú también vives en un pueblo.
Yo soy de Torremolinos.
Somos de pueblo casi todas, ¿no?
Yo soy de eso de que te preguntan en los pueblos tú de quién eres. Claro, lo mío, como es un producto de la Costa del Sol, típica Costa del Sol, estamos muy mezcladitos. Decía, bueno, en realidad no tengo la familia del mote, pero tú sabes, de esta, de aquella.
Torremolino ya,
estamos muy mezclados,
no
todos
del,
somos
no
mitad
algo. No eres del CID, no eres de los de
no,
del CID.
No, ni Villafaina, ni cositas, pero soy una nueva generación de torremolinenses, mitad algo.
Noelia Losada, ella es ciudadana del mundo, ahora en Menesteres de la Abogacía. Noelia, bienvenida.
Bienvenida, muchísimas gracias por invitarme.
¿Tú eres del norte?
Yo soy de Madrid.
De Madrid, ah,
vine
vale.
Hace 17 años a Málaga, me
o sea,
enamoré
de
esta
Málaga
ciudad,
ya.
Con lo cual tengo 2 malagueños aquí viviendo, con lo cual, pues de Málaga, adoptiva.
Pero Noelia, tú cuando hablan de Torremolinos como un pueblo, ¿tú ese concepto lo entiendes, Torremolinos un pueblo?
Perdona.
¿Sí?
A mí me costó mucho adaptarme. A mí me costó muchísimo adaptarme a los espacios de Málaga, porque claro, viniendo de Madrid, pues no sé, que me dijeran que ir de la calle Larios al Corte Inglés estaba lejos, me parecía increíble. Pero es verdad que me he hecho tan de Málaga que cuando voy a Madrid ahora me cuesta, ¿eh? Me cuesta cada vez más. O sea, me encantan los espacios de aquí. Cada vez soy más también de Torremolinos, porque yo vivo en el límite entre Málaga y Torremolinos, y muy aficionada a toda la zona de los Álamos. Está súper a gustito,
sí,
y no hay problemas de aparcamiento.
Bueno, movilidad, después vamos a hablar de movilidad. Arrancamos el año, no hay mejor forma de hacerlo que con buenos propósitos, con propósitos para cumplirlos, claro. Esta misma semana, la presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha propuesto al Partido Socialista una alianza por Málaga, que los senadores y los diputados de Málaga se unan para trabajar por los proyectos de la provincia, que se olviden de confrontaciones y que antepongan los intereses de la provincia de Málaga, que es lo que los ciudadanos demandamos a nuestros representantes políticos. La propuesta, desde luego, no puede sonar más ilusionante. Pensar que líderes de PP, PSOE se sientan y negocian cómo defender proyectos que necesita la capital y la provincia. ¿Qué ha dicho el líder socialista Daniel Pérez a esa propuesta de Patricia Navarro? Pues nada, que está dispuesto a sentarse el día que sea, a la hora que sea. ¿Compartís esta idea de Patricia Navarro de que al final los ciudadanos lo que esperan de los políticos, de los partidos, es que independientemente de las siglas se unan para sacar los proyectos? ¿Eso lo compartís? Y segundo, ¿creéis que va a ser posible? Teresa.
Venga, por alusiones. Bueno, quien conozca a Patricia Navarro sabe perfectamente que es una mujer de diálogo, de consenso y totalmente transparente. Eso para empezar. Pero a mí lo que me sorprende es que esto sea extraño en uh-huh. España. Es que, de verdad, yo no me he dedicado toda la vida a la abogacía. a estudiar, y cuando tú veías desde una distancia lejana y veías los políticos, lo que sorprende es que no se tenga la madurez suficiente para sentarse, para hablar, para dialogar y para buscar los mejores intereses para los malagueños.
Pero no ocurre. De hecho, estamos viéndolo en el gobierno central también.
En el gobierno central, bueno, yo es que venía escuchando una declaración de Feijóo que me pareció súper acertada. Es decir, lo que se está viviendo, el que estén engrilletando para decisiones y el que estén confrontando no solamente comunidades, sino además ciudadanos y derechos que no sabemos que nos han mermado por estar como una gárgola en Moncloa, es que eso no hay mente que lo entienda. De verdad que a mí me cuesta muchísimo entender cómo una persona puede seguir ahí a costa de todo y de todos, porque si tú eres presidente de un Estado, tienes que representar los intereses de todos los españoles.
Y en ese contexto, por ejemplo, que dice Teresa, Sonia, ¿tú crees que va a salir adelante esa reunión, esa buena intención de que ha lanzado Patricia Navarro a Daniel Pérez, de sentarse y de, oye, vamos a apretar a quien haya que apretar para que salgan adelante cosas en Málaga?
Sí, yo creo que sí, que se van a sentar, y ahora veremos a ver, porque aquí siempre hay trampa. Vamos a ver, los políticos, iba a decir, los carga el diablo. Aquí Patricia, que además es una mujer muy inteligente, gente tiene que tener algunas y sabrá. A mí me parece estupendo, coincido con Teresa, es que esto debería ser una cosa normal, de normal funcionamiento, y más si hablamos de los diputados y los senadores, que son por una circunscripción, por una provincia, y las necesidades de la provincia deberían estar de acuerdo todos los políticos en las que son. Quizás después en cómo mejorarla, desarrollarla, pueda haber matizaciones, pero los problemas son los problemas. Ahora bien, estaría genial que esa misma invitación se la hiciese Juanma Moreno a Juan Espada y se sentase a los diputados autonómicos del Partido Popular con los del Partido Socialista, que es la fuerza más votada en la oposición, y también analizasen con esa misma cordialidad. Me lo creería más. Porque, claro,
siempre se ha hecho, ¿eh?
Claro,
siempre
es muy
hecho, Sonia.
Claro, Patricia le hace la invitación, que a mí me parece genial, me parece perfecto que le haga la invitación, porque en el gobierno no está su partido. Si en el gobierno estuviese su partido, anda que iba a llamar ella a Dani Pérez para sentarse con él para escucharle en nada. Entonces, claro, es lo que digo, que sí, que me parece perfecto, pero que seguro que aquí hay algún gato escondido, ¿no?
Pero que en el gobierno no lo siempre se ha hecho, ¿eh? Con Juanma Moreno, sí.
Diálogo, sí, siempre y por encima de todas las circunstancias. Pero tampoco magnificación. Y sobre todo, pacto, eso sí que los carga el diablo. Quiero decir, ¿qué faltarían los pactos si de verdad todo el mundo estuviera luchando por los intereses de los ciudadanos? Lo que ocurre es que, aun suponiendo que todo el mundo lo hiciera, que no todo el mundo trabaja todo lo debido, están las ideologías sirven para algo. O sea, hay cosas, hay soluciones que tú puedes ver muy claras que van por un camino, pero es que resulta que el que piensa distinto de ti, pues puede ver muy claro que van por otro camino. ¿Para qué sirve entonces el diálogo? Pues quizá para limar un poco las diferencias, por lo menos desde el punto de vista pragmático, para que ponerse de acuerdo en cuáles son los tres o cuatro proyectos que son insustituibles, que son importantísimos, y decir, esto por encima de todo, aquí vamos a olvidarnos de todo y vamos a apoyar. Puede dar lugar a cierta esperanza, sí, pero no es la panacea. La panacea es que realmente todo el mundo trabaje y todo el mundo sea fiel a las ideologías, que son las que justifican y apoyan los programas electorales, que es por lo que la gente vota. Tampoco después hacer un pacto que cierre las diferencias, no sé hasta qué punto no supone un poquito de traición hacia los votantes.
Bueno, es que un pacto que cierre las diferencias, yo no creo que es eso.
No,
posible.
No.
Leticia Tebun.
Bueno, partiendo de que, digamos, la idiosincrasia de nuestro país es que somos una mijita cainita, ¿vale? En todo. Y que no somos, además, un país muy propicio a la mediación ni a nada. Es decir, que siempre tenemos ese lado latino del conflicto, ¿no? Otra cosa es lo que le exijamos a los políticos cuando están asumiendo responsabilidades, y yo como ciudadana pues digo, jolín, pues esto, este decreto, esta ley tiene que salir, esta enmienda me interesa, ¿no? Cuando hemos tenido cosas que tenían que ver con el movimiento asociativo de mujeres. Yo recojo el guante de Rosa, y mira qué bien vamos a empezar el añito, Rose, que estoy de acuerdo contigo. En el sentido de, está bien que haya interlocución, creo que de hecho normalmente la había, aunque no se publicitara, me refiero, estoy hablando de los antiguos, ¿no? De cuando hay gente de otra generación un poquito, pues yo me consta que Joaquín Ramírez y los Pepe Asenjo tenían para los temas importantes seguro, y no lo publicaban sistemáticamente, y creo que había mucha interlocución, pero claro, que exista ese diálogo por lo menos para ver qué modelos, qué proyectos, cuáles, cómo, con qué, Y tiene que ver mucho con, digamos, el programa electoral, porque a lo mejor el PP está ubicado en una historia en cuanto a infraestructuras, el PSOE tiene otra idea de cómo tiene que hacerse la infraestructura, pero bueno, que por lo menos tengamos claro qué es lo que quiere cada uno y cómo entiende que hay que hacerlo. Porque aquí, colores, ¿sabes qué te digo? Hay un abanico importante. Entonces, lo que sí parece es que este intento de hablar de lo que se ha manifestado por parte de Daniel Pérez, ¿no?, que se ha publicado en algún medio de comunicación, es que ya llevan dos veces que han intentado quedar y que siempre el día antes pues, ha recibido una llamada del secretario general de turno diciendo que al final la reunión no se podía propiciar. Entonces, bueno, pues nada, si Patricia Navarro ya lo ha puesto en negro sobre blanco, entiendo que
sí. Lo ha anunciado después de un comité de estos del partido.
Entonces entiendo que lo tendrá que hacer, me refiero, porque entonces dentro de un mes diré, bueno, y esa reunión, ¿cuánto ha sido? Pero bueno, estoy un poco con Rosa, habrá que ver, tampoco hay que echarle más cuenta al tema, lo único que no estén todo el día peleando y de vez en cuando, pues que parezca que haya cierta no interlocución, pues está bien. Pero vamos,
Noelia Losada.
Bueno, es evidentemente es lo que la buena práctica política dice que habría que hacer. Luego la experiencia nos lleva a que evidentemente no se hace. Y es más, si cogemos el programa político tanto de Partido Popular como PSOE, Ciudadanos y resto de formaciones, Sumar, etcétera, estoy convencida que somos capaces de sacar un decálogo de 10 proyectos para Málaga en los que todos estamos de acuerdo o todas las formaciones políticas que están ahora mismo representándonos están de acuerdo. Por lo tanto, no debiera de ser complicado que efectivamente se hiciera una especie de prelación de cuáles son los proyectos que Málaga necesita y cómo transmitirlos. Claro, ¿qué ocurre aquí? Pues que efectivamente la política está pues ahora mismo muy encrespada y que basta que lo que diga al contrario, por ser del partido contrario, pues es que no, ¿no? Y, por ejemplo, todos ayer pues hemos comprendido, ¿no?, que el Partido Popular no, votar en contra, por ejemplo, del Real Decreto el 7/2023, que lo han dejado caer porque, bueno, la historia está de que Junts no se han puesto de acuerdo los de Podemos, etcétera, y el PP ha votado en contra un real decreto que traía, entre otras cosas, una medida, llámame loca, como que las mujeres podamos acumular las jornadas de lactancia, que me parece algo apolítico completamente.
Entre otras cosas.
Porque entre otras cosas. Cosas. Claro, además del subsidio de desempleo. ¿Por qué se vota en contra? Lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Por qué se vota en contra? Pues porque todo lo que dice el contrario está mal por defecto, porque la idea es damnificar lo máximo posible, no, al contrario. Ojo, que a mí el gobierno de Sánchez me produce, vamos, no voy a decir esperpento, pero casi, ¿no? Y que puedo entender esas vísceras de decir, oye, no te voy a votar nada, porque es que me parece alucinante lo que has hecho con la amnistía y todo lo que venga detrás, es que no te lo convalido, lo puedo entender. Pero si nos vamos a la letra pequeña, ¿a España le viene bien y a las mujeres nos viene bien que nos acumulen las jornadas de lactancia? Sí.
Yo creo que no, yo no estoy de acuerdo. Es que yo creo que el principal problema es que metes en un decreto temas tan absolutamente dispares que nada tienen que ver. Yo no creo en absoluto que
el
Partido Popular...
Dime, en ese decreto que han dejado caer, ¿qué elemento dispar? Porque es que ese podía ser el ómnibus.
¿El Partido Popular está en contra de que se acumule la lactancia? ¿Los periodos de latencia? No.
Ha votado en contra el incremento, a que mi madre le incremente la pensión.
Y Podemos, estoy sacando el Partido Popular.
Sí, Podemos ha votado en contra.
Uno de los propósitos de este año...
Del decreto del subsidio.
Abogada,
que es
uno de los propósitos de este año es, y un compromiso con los oyentes, es que hablemos tranquilas y de una en una. Sí, sí. Porque es que después llaman y dicen, no me he enterado de nada. Entonces, como Teresa Pardo tenía la mano levantada...
Venga, Teresa.
Uy, os he regañado, mira qué serias todas. No, y después Rosa, sí, que tiene la mano levantada.
Es que lo comprendo y lo comparto plenamente. Noelia ha dicho lo mismo y lo contrario, y tiene razón en una parte y en otra no. Es cierto que hay un decálogo que se puede ampliar para Málaga, por una provincia, pero son distintas competencias. Yo no puedo comprar lo de un reglamento. El gobierno de Sánchez ha regulado por reglamento más que ningún gobierno. Esto supone el artículo...
Por Real Decreto Ley.
Sí. Supone... el artículo 33, es decir, lo que yo diga. ¿En qué momento se sienta con el Partido Popular para regular, para negociar o para ver qué hay dentro de ese reglamento? En ningún momento. El Partido Popular no puede aprobarse de la A a la Z un real decreto. No se puede aprobar cuando tú estás viendo, y además hoy lo hemos visto, estando competencia, hay tres abogadas aquí, está dando competencias de materia migratoria. Es decir, es que estamos hablando de la Constitución, de materias que conforme al 149 son materias únicas y exclusivamente de un Estado. Ojo que esto es fuerte. Ojo que esto es fuerte, perdón.
Eso no tiene nada que ver con el decreto.
Perdón, está blindando la amnistía. Y no sabemos hasta ahora las cesiones que se está haciendo. Por lo tanto, cuando un gobierno tiene que negociar con otro, lo primero es sentarse y tiene que negociar un real decreto. No puede ser de arriba abajo lo que tú digas. En ningún momento nadie, Teresa, va a comprar,
es
ningún
que
oyente.
No quiero entrar al contenido del Real
Popular,
Decreto 7.
Claro, chicas, es que estamos en Málaga.
Es una cosa por mucho más genérica, y es que es muy fácil lanzar una mano tendida cuando tú tienes que lanzársela al contrario, de decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo, que es muy sencillo, y luego en la práctica he puesto un ejemplo en el que es muy complicado comprarle la mercancía al de enfrente. Es un ejemplo, no quiero entrar en ese Real Decreto, que sí, me he tenido que leer de cabo a rabo, pero que lo que quiero decir es que una cosa es lanzar la mano y luego otra cosa de verdad es apoyar,
pero
algo
es que
está diciendo el contrario.
Rosa Francia.
Sentar. Tú dices, hay que sentarse a negociar y ya volvemos a Málaga. Es que a todas las invitaciones que le ha hecho el presidente del gobierno ha dicho que no, porque si se sienta lo que pretende, y también le ha hecho Cuca Gamarra, es que van a blanquear. Entonces, es que tampoco
bueno,
se sienta.
Rosa, sí. Brevemente, Leticia, y terminamos con este asunto.
Quería apuntar de que probablemente al PP le tiene que echar para atrás no ya una medida concreta, sino la forma misma de utilizar el Real Decreto, como está haciendo este gobierno constantemente, y por lo tanto romper con lo que es la tradición institucional y con lo que es la seguridad jurídica. Por lo tanto, que vote que no, incluso en cosas que le parecen bien, lo entiendo.
Leticia.
Bueno, que la figura del Real Decreto se ha usado por todos los presidentes, es verdad. Que el que más lo ha usado en número de 10, porque son 140, es Pedro Sánchez. El sí. siguiente es Aznar. Los que menos se han regulado por Real Decreto son Zapatero y Rajoy, que se diferencian entre un Real Decreto. También te digo que la mayoría se hicieron en época del estado de alarma. Para que la gente entienda las tres votaciones de ayer. Un decreto sobre medidas de trabajo, una de ómnibus, que ahí sí había un pupurrí. Por eso estoy de acuerdo.
Venga,
en no, es que es importante. Y uno de medidas anticrisis que tiene que ver con el IVA, el transporte público, el ómnibus, que es donde venían los 10.000 millones y algunas cositas mezcladitas, que por eso se llama ómnibus, porque regulan un montón de cosas, pero desde luego las del trabajo, estoy de acuerdo con Noelia. Ahí hablaba del subsidio para mayores de 52 años, hablaba de la acumulación de la lactancia, igual que los anticrisis, había medidas como el incremento de las pensiones, el transporte público gratuito para parados y jóvenes, en fin.
Que y con este contexto,
Moreno Bonilla se ha subido el sueldo
ahora
con
vamos
un real
a hablar
decreto
de eso.
El 27 de diciembre.
Con este contexto se va a sentar Patricia Navarro y Patricia y Dani Pérez.
Por supuesto.
Yo creo que sí.
Pero
sí.
No solamente
bueno, pues
Dani,
vamos,
con todos los partidos.
Vamos a hablar. Sí,
en,
sentarse sí, pero llegar a acuerdo, una alianza por Málaga,
bueno,
sentarse, claro. Si educados son todos. Bueno, hablemos de sueldos, por ejemplo, decía Leticia, ¿no? El PSOE por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox han puesto el grito en el cielo porque ayer miércoles se aprobaba ya en el Pleno andaluz una subida salarial del sueldo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que va a cobrar, va a pasar de 71.000 euros a 87.000 euros brutos anuales. Y claro, a mí me llama la atención que se quejen de esa subida de un 15% del sueldo de un presidente de la comunidad andaluza, que no es pequeña ni es fácil de gobernar, entiendo, cuando, por ejemplo, digo yo esta mañana, ¿y cuánto cobrarán los que están en la oposición? Por ejemplo, Juan Espadas. 30 escaños tiene el PSOE, 73.308 euros. Y tú dices, ¿y cuánto cobrará en la oposición también Manuel Gavira, de Vox, con 14 escaños que tiene Vox? 65.929 euros. ¿Y cuánto cobrará por Andalucía Inmaculada Nieto, la portavoz, que tienen 5 escaños? Está en los 66.000 euros. Le faltan 50 euros para llegar a esa cantidad. 66.000 euros. Y Maribel Mora, que yo creo que si aquí digo quién es Maribel Mora... Sí, bueno, lo sabes tú, Sonia Crespo, porque eres una friki de la política. Maribel Mora, que es la portavoz de Adelante Andalucía, yo creo que no lo hubiera sabido ninguna de nosotras. Tiene 2 escaños, pues cobra 56.000 euros. Entonces, ¿qué digo yo? Que el presidente Juanma Moreno, que cobre 87.000 euros. No, no, bueno, pero es que si quiere os digo lo que cobran los portavoces. Noelia ha sido portavoz de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga. Un portavoz de la oposición en Málaga, por ejemplo, Daniel Pérez, por ejemplo, Tony Morilla, por ejemplo, el de Vox, que no me acuerdo ni
Antonio
del nombre.
Alfonso.
Antonio, exacto. Bueno, cobran 79.422 euros, que estos son sueldos actualizados de junio de 2023, datos de la página web del Ayuntamiento. O sea, Dani Pérez, oposición, o Tony Morillas, oposición en el Ayuntamiento de Málaga, oposición, no gestión, no quebrarte la oposición, que también tiene su trabajo y también queremos que fiscalicen ahí hasta el último detalle del Ayuntamiento. Estamos hablando de 79.000 422 euros. Nos llama la atención que el presidente de una comunidad, Juanma Moreno, cobre 87.000 euros.
De hecho, siempre me ha parecido que los delegados de la Junta cobran una miseria para todo el trabajo que tienen que hacer. Y a mí ese debate de los coches oficiales o de los salarios, además siempre me ha parecido deleznable que un presidente de una comunidad autónoma cobre menos que el gerente de una empresa pública. En fin, es que no puede ser. O que el IMASAM, el gerente del IMASAM, cobre más que el presidente del gobierno.
Y cargos de confianza que no han hecho posición ninguna, que ganan más de 90.000.
No tanto por el fondo, que a mí me parece que los políticos tienen que estar bien retribuidos, y creo que
con matices.
No, pero aquí creo que sí, a lo mejor deberían de sentarse para llegar a un acuerdito.
Se intentó, la Federación de Municipios
Para
y
que no haya esas diferencias tan palmarias. O sea, yo lo que decía era más por la broma de regular por Real Decreto, entiéndeme. Pero yo creo que llevamos ya aquí 4 años entre todas, siempre lo he dicho. O sea, que a mí que los políticos estén bien retribuidos, en la oposición, el gobierno, a mí me parece estupendo. Porque además muchos de ellos luego tienen periodos de incompatibilidad después, que tienen que estar con una cesantía, en fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y porque además me parece que es dignificar también el trabajo del que se dedica puntualmente
a la política, es que puntualmente hay muy poca gente como Noelia, que ha vuelto dignamente a su trabajo y encantada de la vida. El problema es que puntualmente el que se engancha no quiere salir, es el problema. Noelia.
El tema de la retribución de los políticos siempre se utiliza, ¿no? Un poco yo creo que hay que acabar con esa dicotomía. Los políticos no tienen que estar ni bien ni mal, tienen que estar adecuadamente para no atraer a la política a los peores perfiles, sino que a una persona que tenga un cierto estatus laboral le resulta atractivo estar haciendo 4 años ese servicio público, porque si no, vamos a hacer la siguiente reflexión, las consecuencias, ¿qué perfiles se pueden permitir estar en política? Y luego, lo peor todavía, si no tienen dónde volver, tienen que continuar haciendo lo que haya que hacer, ¿vale? Con lo cual, vamos a educar. No me gusta educar, que los ciudadanos muchas veces están más educados que nosotros. Vamos a intentar transmitir el mensaje, no ya de que se ha subido el sueldo o no, sino que los políticos tienen que estar adecuadamente retribuidos, adecuadamente, para que no se atraigan a los peores perfiles y para que el trabajo que estén haciendo no sea un trabajo que les suponga estar perdiendo dinero del trabajo que tenían anteriormente, porque si no, de verdad, o van a venir los peores perfiles o solamente funcionarios públicos que no cambie su retribución, es que no va a poder entrar otras personas en la política. O personas que tengan muchísimo dinero y que se lo puedan permitir estar 4 años.
No, es el caso de lo que estamos hablando. No estamos hablando de una persona. El otro día yo escuchaba, por ejemplo, a Ricardo Puyol, el actual director de la Oficina Antifraude, Anticorrupción, fue propuesta de Ciudadanos, y este señor era juez. Entonces él fue a la Junta y le dijo: yo no me vengo aquí. No pedía más, pedía lo mismo. Y hay que tener en cuenta de que un funcionario, un alto funcionario, si deja su puesto de trabajo, es que luego están los sexenios, están los trienios, hay una serie de beneficios que los pierde, y hay que compensarlo. No es el caso de Juanma Moreno, no lo es. No. A mí me parece también que se ha creado una polémica. O sea, Juanma no lo estamos trayendo de ninguna empresa ni de ninguna institución en la que haya hecho una oposición. Lleva dedicándose a la política desde hace muchísimos años. Dicho esto, me parece un disparate muy populista todo el debate este que se ha generado en torno a que se ha subido el sueldo cuando era el presidente de la comunidad autónoma que menos ganaba de España, después de Cantabria, que es uniprovincial. Entonces, me parece ridículo. No tiene ningún sentido que el alcalde de Málaga o la alcaldesa de Marbella ganen más que el presidente de Andalucía. No tiene ningún sentido. Pero es que tú comparabas, normalmente la oposición, pasa también en el Congreso, en el Senado, ganan más, incluso ganan más los diputados que son de grupos más minoritarios. ¿Por qué? Porque empiezan a asignarse portavoces, como son menos, la portavocía de la comisión del Chiquiriponquín, la comisión de la radio, la comisión de la no sé qué, la comisión, entonces empiezan a cobrar más. Y debería haber un tope. Porque que haya diputados nacionales en la oposición, que ganen 121.000 euros y el presidente de la Junta 87.000, o el alcalde de Málaga 90.000, no sé lo que gana, o el propio presidente del gobierno gane menos que un diputado de la oposición de una provincia como Málaga, no lo deberíamos hacer mirar. Y luego ya está el debate, por supuesto, de atraer a la política a los mejor pagados, pero que no es lo que estamos hablando, ¿no? Porque la mayoría de los políticos que tenemos llevan viviendo de la política toda la vida.
¿Pero por
no
qué?
Es el caso tampoco de Francisco Velasco.
Pero ¿por qué es lo que estamos hablando? O establecemos efectivamente una homologación en todas las administraciones por categorías para que no exista esa,
sí,
esa comparación,
¿no?
Efectivamente. O tenemos que establecer unas pautas porque es tan populista decir lo que cobra. Claro, evidentemente, si nos está oyendo una persona que tiene un salario de 25.000 euros, dice, oye, pues me parece muy bien pagado 70,000+, pero vamos a pensar que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga, vamos a poner el Ayuntamiento de Málaga, cualquier jefe de servicio cobra más que por ejemplo, incluso que el alcalde.
Sí, sí, sí.
Ahí están.
Bueno, el alcalde,
¿no?
Está en 90.000 euros.
Bueno,
¿eh?
No. Sí. Más que el alcalde,
brutos anuales,
no, pero.
Sí, según pero la que página los... web de. Sí, brutos anuales. Estamos hablando de.
Pero
cifras,
que aún así me
anuales.
Parece poquísimo, sinceramente, para la dedicación que tiene, de verdad que me parece poquísimo, y lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. Es decir, hay que acostumbrar a que la responsabilidad y el nivel de dedicación que tienen ciertos puestos tienen que estar bien remunerados. Otro debate distinto es. Que los políticos que tenemos hoy en día llevan toda la vida, que se han hecho profesionales de la política, que la política no debería ser una profesión en sí, sino que debería ser transitoriamente una dedicación. O si no hacemos como en Francia, que en Francia tienen una escuela dedicada a formar políticos. Bueno, tú te has formado en eso, en querer ser político, pues vale.
Eso estaría muy bien.
Claro.
Debe tener una escuela para formarse, porque también deberíamos exigir sueldos buenos para atraer a gente muy competitiva. Pero exigir también, ¿eh? Pero exigir currículum y experiencia. Teresa.
Yo el primer temario que pondría en esa escuela sería que las decisiones que afectan a la nación se tienen que tomar en el Congreso de los Diputados, que son todos los representantes de todos los españoles y no en Suiza.
Pero yo añadiría una cosita, porque esto de las escuelas diplomáticas, bueno, es que esa escuela, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero sé la francesa, porque muchos de los presidentes de la República han estudiado en esa escuela. Lo que digo es que, ojo, no perdamos el punto de vista que cuando la gente concurra a las elecciones es la soberanía popular reside en a quienes votamos, ¿no? Yo cuando voto, y la verdad me gustaría tener diversidad de perfiles, no solo los más competentes, los más, me refiero, pueden ser muy competentes y ser un mecánico o un taxista o alguien
y una ama de casa que no sabe de economía
que sabe
y gestión.
Gestionar, es decir, requiere de una, digamos, de un prima un poquito más amplio, porque si no, ojo, que solo vamos a tener lobbies de gente que ha tenido un ascensor social a través de una educación, porque históricamente su familia ha tenido recursos, y a lo mejor un operario de limpieza de tal, pues puede ser, o un conductor de la MT, pues pueda ser perfectamente portavoz o un concejal, ¿no?, que desempeñe funciones. O sea, es que ojo
Teresa.
Con eso también.
Teresa.
Bueno, es que estábamos hablando del sueldo del presidente, pero bueno, no.
Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? No, dos segundos.
Letrada,
lo he notado, pero quiero confesar que es que como siempre vas a lo mismo, en el rollo con Cataluña, yo he entrado y he retornado un poquito a lo de la representación popular, porque es que de verdad vamos a empezar el año como acabamos. Pero fatal no, con estos rollos.
Venga, letrada.
Que me cuentas
letrada. Bueno, pero aquí ahora mismo delegada.
Yo soy ciudadana.
Tema hablamos, Mónica, del tuyo, del de la
libertad,
iglesia,
aquí hay libertad para hablar todo, pero por favor, si he puesto este tema, vamos a retomar.
Bueno, pues respecto, yo creo que coincido con todas mis compañeras, con todo lo que han dicho, coincido especialmente con Sonia, en que era el presidente con la comunidad autónoma más grande y con la de mayor número de habitantes, por lo tanto, con la mayor responsabilidad, y no voy a entrar en ese tema, pero sí quería opinar sobre una cosa que yo he vivido, y es que cuesta mucho, 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 mucho conformar un gobierno con gente preparada. Si queremos los mejores, a esos mejores, tenemos que atraerlo, y ahí coincido también con Noelia, con unas condiciones, porque tenemos que pensar que todos los que son consejeros tienen que vivir en Sevilla, estar 24 horas, decidir si su familia se viene o no, y luego queremos que sean los mejores. Por lo tanto, yo he visto y he presenciado como gente con una valía profesional brutal ha dicho que no, porque económicamente no les compensa. Y yo creo que esa reflexión deberíamos de hacerlo todos, porque si todos queremos que nos dirijan los mejores en gestión pública, deberíamos de hacer una reflexión en ese asunto.
Bueno, es evidente que Málaga está creciendo, que no solamente la capital, que es una locura la atracción que tiene en general la provincia. Bueno, yo entiendo que sí, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Y es importante pensar que tenemos que pensar en la movilidad, que cuando escuchamos al alcalde hablar del eje litoral, de soterrar, tal, tú dices, ¡ay, qué locura! Bueno, qué locura no, qué maravilloso proyecto, soterrar el tráfico o quitarlo del medio, que nos acostumbremos, pero qué complicado. Ahora sacan otra vez un estudio sobre el tren ferroviario a la Costa del Sol. Pero es que o nos ponemos a pensar ya, como nos dice tantas veces Susana García Bujalance, nuestra arquitecta, o empezamos ya, de verdad, y vamos tarde, a pensar en la movilidad de la ciudad que estamos teniendo y que vamos a tener, o esto va a ser una real locura. Bueno, en este contexto se resucita una idea, una línea de tren que atravesaría la Costa del Sol, que uniría Málaga con Marbella en una primera fase, movería entre 34 y 46 millones de personas al año, tendría un impacto económico de 600 millones de euros. Son datos de un estudio sobre la puesta en marcha de una futura línea de tren que atravesaría, como decimos, toda la Costa del Sol y que se sumaría de manera independiente al tren de cercanías que tenemos. Es un estudio que se ha presentado hace unas semanas, en plena Navidad, promovido por el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial, que recopila y que actualiza datos para dar una imagen, argumentos de la necesidad real que tiene de movilidad nuestra provincia, en general la Costa del Sol, donde se producen 4 millones de desplazamientos al año, 4 millones. El trabajo está financiado por Unicaja Banco y realizado por Analistas Económicos de Andalucía y el estudio de arquitectura ARCS. José Alba es su portavoz.
Esto es un proyecto concebido para servir a toda la población, a las personas, de altas prestaciones. Altas prestaciones no quiere decir solo velocidad, sino calidad, calidad de los servicios. Fiabilidad, seguridad, pero también comodidad de la transferencia de medios de transporte, de autobús al tren, de comodidad del tren, en fin, de toda una serie de cuestiones.
Es un estudio que ahora se va a trasladar al Ministerio de Transporte para que lo analice y decida acometer un proyecto que demanda la Costa del Sol desde hace tantísimos años ya y que costaría entre 1.500 y 2.700 millones de euros. Madre mía, esto es el cuento de nunca acabar, de sacar el tren litoral, sea de la forma que sea, o esto en el fondo es responsabilidad de pensar, oye, que hay que solucionar el tema de movilidad en los próximos años, que esto no se va a hacer ni en un año, ni en dos, ni en una década siquiera.
Era Pepe Alba padre, ¿no, Rosa? El que a mí Pepe Alba, los Alba, ¿no? Ingenieros, sí, padre. Me transmiten bastante confianza. Pepe Alba, hijo. Ahora trabaja en el Ayuntamiento de Málaga, me parece un acierto. Eso sí me parece un talento bien aprovechado y bien captado para el Ayuntamiento de Málaga, y más con este problema que tenemos tan grande de movilidad. Me inspira bastante seriedad y confianza. Pero yo hablaba hace unos días con un ingeniero que además ha trabajado para distintas administraciones, instituciones y áreas metropolitanas, en Valencia, en Murcia también, y me decía que a él la sensación que le daba, y él tenía más información, es que lo que se intenta atraer, viendo que desde las distintas administraciones de todo signo y color, aquí van pasando los años, no se hace nada.
La inversión privada.
Sí, y un poco por iniciativa, ahí está, de Paco de la Torre, es intentar atraer inversión privada. Eso no quiere decir que el proyecto no sea serio, ni que esté, es un proyecto, pero intentar atraer inversión privada y que está tirando por lo bajo. O sea, que eso no cuesta, cuesta mucho más de los 2.700 millones, pero que se pretende que empiece a sonar más por parte de la iniciativa privada. Se sabe que iba a tener...
Maravilloso, ¿no? Que no lo cobren, que no lo saquen de nuestros impuestos. Es que no saben las cuentas.
Hombre, iniciativa privada con colaboración pública, por supuestísimo, ¿no? Yo en eso, yo no estoy en contra en la inversión privada o la colaboración público-privado, a mí eso no me parece mal, pero sí me parece por primera vez que puede tener algún viso de realidad. Por los elementos, por el despacho, el estudio de ingeniería que lo está llevando a cabo, está detrás Unicaja, el Ayuntamiento, la Diputación, y pues lamentablemente pues casi confiamos más.
Y está sobre todo
más
la necesidad.
La necesidad, claro. Y las cuentas, los estudios, ¿no? Porque al final si queremos atraer a la iniciativa privada es el reporte. Y cada vez se sigue construyendo más, la cala de Mijas, toda la zona de Mijas, con muchísima más
población. Pero ese proyecto es que me ha parecido...
Y con paradas en Fuengirola, yo lo pregunté también.
Porque
digo, ¿esto va directo a Marbella?
¿Una circunvalación por Guadalhorce?
No, se lo pregunté al ingeniero, exactamente, se lo pregunté a Vicente, porque Vicente Jordá, y me especificó, la única que no te aclaraba muy bien dónde iba a parar era precisamente la zona de Mijas, la cala de Mijas, pero que paraba. Paraba en Fuengirola, o sea, al margen del tren de cercanías, paraba en Benalmádena, paraba en Mijas y paraba en Marbella. Yo lo pregunté exactamente que tú porque yo estaba un poquito escéptica. Sí. Y por abajo, por abajo.
En buena medida soterrado, porque es que, claro, es una soterrado. Zona donde no es fácil encontrar un camino para pasar.
Había algunas zonas Eso sí que también era un inconveniente en el que no estaba, no podía ser soterrado. La proximidad al mar, o sea, había algunas zonas que no, y eso, pues hombre, sí que, por ejemplo, en Fuengirola, precisamente, que te está atravesando el tren de cercanías toda la ciudad, que se planteaba soterrarlo, pues hombre, quizás había algunas zonas, algunos tramos sí. en los que quizás fue sí. no se podía soterrar, pero bueno.
Si es que pensemos, por otro lado, que en las cercanías, el tren de cercanías, con todos los problemas que va teniendo últimamente, es un tren muy rentable. Es que es una de las líneas que efectivamente no hay que invertir dinero.
Y no tiene por qué ser soterrado. En ese sentido es que en Málaga a veces creemos, vamos a ver, que no. Que en Madrid le llaman el metro ligero, en Barcelona, en Valencia, ya, en Europa, el metro sale después a la superficie. Sí, sí.
Claro, pero porque tienes espacio, para, porque puede, tienes espacio, ¿no? Donde puedas, claro. Aquí está todo construido.
Más barato,
bueno,
hacerlo,
bueno,
más
bueno,
eficaz.
Y por medio de bulevares, sí, y no te creas, no
exacto.
te creas.
Es lo que han hecho en Barcelona.
Y con pasos a nivel peligrosísimos que ahora se están planteando soterrarlos.
Claro. Bueno, yo creo que completamente a favor del tren litoral. ¿Quién puede estar en contra de que se mejore todas las líneas de comunicación? Además, es una cuestión muy, muy demandada y muy necesario, pero es que es el cuento de verdad de siempre. Nuevos estudios, nuevos proyectos, nuevos tal, y luego jamás. Es un proyecto muy, muy lastrado. Y yo creo que las dos grandes cuestiones que tenemos que abordar, la principal es la movilidad, de verdad. Creo que la principal es la movilidad, pero son temas tan que me encantaría que no solamente se aborde la movilidad que tiene que financiar el Estado, sino también, por ejemplo, creo que es súper necesario prolongar la línea de metro desde Atarazanas hasta Rincón. ¿Cuánta gente viene todos los días desde Rincón a trabajar a Málaga? ¿Cuánto colapsa eso Málaga? Quiero decir que abordar la movilidad en tren o en metro, ya sea en tren o en metro, me da igual. Y me da igual la administración que sea competente, de verdad. Es abordar la movilidad de Málaga a todas luces, creo que va a ser de verdad en lo que tenemos que dedicarnos la próxima década, ¿no? Y están ahí pendientes, efectivamente.
Es un ejercicio de responsabilidad.
Totalmente, ¿eh? Totalmente. De esté quien esté y de le competa a la administración
no,
que le competa.
Pero no lo hacen.
Otro
de los incentivos que planteaba el proyecto es que en cada estación tenía que incluir, y contaban ya con el compromiso de los distintos ayuntamientos, un centro comercial. O sea, es que va con mentalidad privada. Es decir, la estación tiene que incluir también para potenciar la actividad comercial, ¿no? También incluso
claro.
es todo el proyecto.
Vamos a ser realistas. Vamos a ser
claro,
realistas.
Si lo estupendo lo dice Noelia.
Desde 1982, siete proyectos pública, ha habido. Es verdad que me parece realmente bueno este proyecto porque además aúna la combinación del AVE. El AVE con el cercanía. Me parece, de verdad, un buen proyecto.
¿Y el aeropuerto?
Sí, y el aeropuerto, efectivamente.
20 minutos Málaga-Marbella.
Que además conectaría, que es una cosa que siempre se ha demandado, conectaría Marbella con por aeropuerto con tren. Me parece, de verdad, que no le puedo poner una pega. Yo lo que digo es que ojalá, pero es que el problema es que nadie se lo cree porque, como digo, siete proyectos siete proyectos.
Yo sí me lo pienso
creer. Es muy viable.
Teresa, yo sí me lo pienso creer porque es verdad que Málaga está en el foco de los inversores. Yo ahora me lo empiezo a creer. Yo no me lo he creído hasta
Sonia, ¿a ti te ha pasado algo? ¿Echa de un positivo con este año 2024?
No, de positivo. En esto es que me lo empiezo a creer.
De verdad,
porque
el litoral estoy súper de acuerdo, pero no quiero que se deje ahí el metro a Rincón porque eso le compete a la Junta. No, que me da igual, que lo voy a seguir reclamando igual. Le compete a quien sea. Los transportes hay que mejorar.
La movilidad es sin duda es el siguiente reto, ¿no?, de estos próximos, Teresa.
Exacto, la movilidad es de los principales que tenemos que abordar, además también de la contaminación, estamos intentando hacer transporte sostenible.
La sequía.
El cercanías, por supuesto, el cercanías, por supuesto, se podría ampliar también los horarios. Comparto la visión de Sonia en el sentido de que todos somos conscientes de que todo el mundo está mirando a Málaga. Por lo tanto, Málaga está cogiendo una fuerza, un fuelle y una presencia, no solamente en apariencia, sino también en esencia. Y esto es esencia. Yo en las distintas administraciones que he estado, Administración, Diputación, siempre hemos puesto una línea precisamente pues para que el metro llegase al PTA, para hacer una mejora en la movilidad para los malagueños. Pero esto, que a nadie le quepa la menor duda de que esto no sale si hay voluntad de todas las administraciones. Imposible. Aquí podemos hacer no 7 proyectos, podemos hacer 15. Si no hay voluntad de todas las administraciones, esto es imposible hacerse.
Bueno, y yo añadiría de los ayuntamientos, porque el que haya habido 7 proyectos a lo largo de los años 80 hasta la actualidad es porque a ver qué le decía al de turno de me vas a modificar el plan, esto lo vas
bueno,
a hacer gratis.
Bueno, ahora lo que
gratis.
Pasa es que toda la costa la tiene claro. el Partido Popular.
Es que claro.
Ahora
ya,
mismo.
Bueno, sí, pero da igual, porque
ya tenía el sí de los ayuntamientos.
Pero eso es verdad, ahora es todo azul, como en mi época cuando yo era chica y era era concejala, que todo era azul también, entiéndeme, que no, salvo ahí mi hija que ya tampoco lo es, pero al final era, sí, ven tú ahora a meterme, que yo he firmado, voy a firmar y voy a tener mis convenios urbanísticos y cada uno, porque eso nos pasaba a toda la costa, todo el mundo nos mirábamos para adentro, mi pueblo el primero, ¿eh? Ojo, que soy de Torremolino y estamos medio que bien conectados. Yo lo que pasa es que es verdad, todo el mundo mira a Málaga, pero que la movilidad tiene que ver con el área metropolitana, porque lamentablemente todos los malagueños se van fuera. Y lo que habría que ver, es verdad, el tren litoral, habría que ver lo del metro, pero yo creo que lo que sí se puede cerrar ya de aquí a final de año es la tercera vía de la autovía de Torre de Benagalbón hacia Málaga. No es normal que la peña tarde una hora. ¿Por qué? Porque los malagueños se han ido. Se han ido al pueblo de Teresa, a Cártama, se han ido al mío, se han ido a Torre Benagalbón, hay gente viviendo en Pizarra, malagueño en esta provincia que tiene el mayor número de apartamentos turísticos de España, hemos triunfado, vamos a tener que trabajar la movilidad del área metropolitana porque los malagueños viven ahora en el área metropolitana. Parking
disuasorio, sí.
Bueno, ¿claro? En una tertulia de mujeres con perfiles tan variados, ideologías tan diferentes, me gusta siempre poner sobre la mesa este tipo de estudios que salen de vez en cuando, que publican los sindicatos. Según datos de Comisiones Obreras, existe una brecha de género en las pensiones. No cobran lo mismo las mujeres que los hombres. Ellas cobran una pensión media que no ha llegado el año pasado a los 910 euros, mientras que los hombres recibieron una pensión media de 1.280 euros. ¿Estamos de acuerdo en que esas diferencias se deben a que las mujeres, pues, al final dejan el trabajo para cuidar a los niños, a los mayores, o reducen jornadas, o priorizan la carrera profesional del marido, o veis que hay otros motivos a esa brecha salarial? Noelia Losada.
Sí, porque ese tema me toca muchísimo.
Sí, cuando llegó el informe dije, para Noelia. Muchísimo.
Vamos a ver, hay datos, y los datos son ciertos, que hay una brecha en pensiones, y si tú ves las estadísticas, sobre todo ahora vamos a hablar de personas, ¿no?, que están en edad laboral, efectivamente es porque seguimos atendiendo mayoritariamente, pero en un porcentaje del 90+% siguen siendo las mujeres las que se piden los permisos no remunerados. Los permisos no remunerados me refiero a excedencias o reducciones de jornada, ¿vale? Entonces, que es curioso, el otro día sacaba yo el dato y efectivamente los permisos remunerados ya hay equidad, ya se piden las mismas exactamente, por lo tanto, para que se cumpla o se elimine esa brecha en las pensiones tiene que haber permisos que sean para las dos partes intransferibles y remunerados. Todos los que no son remunerados los terminan cogiendo las mujeres, porque sigue existiendo ese reparto de roles que los cuidados mayoritariamente los atienden las mujeres. Muchas por propia decisión, pero también existe todavía esa especie de mirada de soslayo de que cuando un hombre dice me voy, que me han llamado del colegio, que el niño se ha puesto malo, le miran todos como, oye, ¿y tu mujer? No, perdona. Tenemos que hemos pasado de la era de la responsabilidad a ahora la corresponsabilidad. Y una cosa que me gustaría poner encima de la mesa, que es que nadie habla. Parece que siempre que estamos pensando en la brecha salarial o la brecha luego de las pensiones, porque las mujeres dejan de cotizar o renuncian efectivamente a sus carreras profesionales, siempre estamos pensando en el cuidado de los menores. Ojo, no, que nos
mayores,
viene
los mayores.
Ojo, que nos viene una necesidad imperiosa de cuidar a nuestros mayores. El baby boom del 67 se jubila, vamos a empezar a tener que atender a nuestros ascendientes y no estamos preparados para que pidamos, no estamos preparados, a ver si me entendéis, que cuando parece que estamos intentando todavía llegar a las cotas de corresponsabilidad aceptables, ahora nos va a venir que tenemos que cuidar a nuestros ascendientes y no hay un servicio público de cuidar a nuestros mayores adecuado, por lo tanto tendremos que responsabilizarnos cada uno de nuestros ascendientes. O sea que el problema es mayor todavía de lo que estamos pensando. Solución, permisos intransferibles, permisos remunerados y cambiar el rol, cambiar nuestras cabezas de que las reducciones de jornada y las excedencias, que es donde se produce la brecha salarial que después origina las pensiones, se tienen que coger indistintamente.
Teresa.
Pues mira, compartiendo algunas de las cosas que ha dicho Noelia, por supuestísimo, sobre todo referente a los datos, a mí me encantaría que pudiésemos echar la memoria atrás y hace 40 años ver si esta mesa era posible. Es decir, si una mesa de tertulianas en la COPE o en cualquier otra radio era posible. De esa agua hecho el lodo. Es decir, las mujeres siempre hemos estado relegadas al cuidado de la familia, siempre hemos estado relegadas a renunciar a nuestro desarrollo profesional, a nuestra propia... Es más, te pongo un ejemplo. Yo cuando estaba en Sevilla, el padre de mis hijos en mi casa, con mis hijos, y yo estaba en Sevilla, yo recuerdo que cuando yo llegaba aquí, después de pasar 3 días en un piso de 20 metros cuadrados, cuando llegaban le decían, bueno, ¿y tú cómo lo llevas? Y yo decía, es que es alucinante, ¿tú cómo lo llevas? O sea, la que está fuera tú, la que está trabajando en un piso 20, tú, la que dejas aquí tu familia, tú. Y la pregunta siempre era, ¿tú cómo lo llevas? Ese para mí es el termómetro de que tenemos que evolucionar muchísimo. Desgraciadamente la situación de las pensionistas no creo que vaya a tener solución, pero tenemos que nosotras seguir luchando por el legado que nos dejaron las mujeres. Esta mesa a mí me encanta, me orgullece muchísimo y creo que bueno, pues al final estamos recogiendo todo el atraso que hemos llevado en la sociedad española durante todo esto.
Yo además engancho con lo que dice Teresa, y nunca te han dicho qué suerte tienes con tu marido.
Bueno,
porque sí. Es que eso, sí. Que he tenido amigas que también sí, se han claro. Tenido que ir a asumir responsabilidad.
¿Qué
suerte tienes
pareja,
con
oye.
Tener tu
marido?
Claro, para que lo entiendan los oyentes, sí. Leticia, tú que eres feminista ahí, que los demás estamos intentando ir aprendiendo. ¿Qué, es verdad, ¿qué malo? Para que lo entienda, porque algún oyente dirá, ¿qué malo tiene que diga qué suerte claro. Tienes con no, tu marido?
Pues
y además
es
una
ponemos,
frase que utilizamos con mucha frecuencia.
Sí, pero
¿qué por suerte es, tengo?
Porque al final
a mí me cocinan, tengo mucha suerte.
Porque el eje al final está en los cuidados y es una cuestión cultural que hay que ir cambiando. Entonces, quien está sacrificándose yéndose a otra ciudad a vivir y reconociendo
bueno, pero
la labor
de Teresa
sí,
se
pero
queda
es
con
que
los cuando... tres niños.
Dos. Sí, dos. Pero y cuando es al revés, es que teníamos compañeros que también eran consejeros y no le decían, qué suerte tienes con Pepa que se queda en tu casa con tus dos hijos y asume el cuidado de la familia.
Será
qué
por
suerte
tienes.
Claro,
por
eso
sí,
es.
Sí,
es decir, si quieres, lo explicamos, pero es exactamente claro, eso. Claro. Entonces, ¿cómo lo llevas o qué suerte tienes de que tu marido se ocupa de tus
y
dos
y cuando hay una ruptura de pareja,
hijo.
Es que era normal. Normal. Eso lo he escuchado yo en la política, hombre.
Entonces,
iba a pretender volviendo, que fulanita, que cuando volvieras tuviese fulanito esperándola.
Entonces, volviendo claro, al estudio de comisiones, me alegra mucho que al final haya organizaciones, entidades que puedan plasmar negro sobre blanco lo que ha explicado Noelia a la perfección. Es decir, porque aquí hemos discutido mucho sobre brecha salarial, tal, y qué os decía yo sistemáticamente. Vamos a ver, yo que llevo sindicato, que veo muchas mujeres precarizadas, incluso en la administración pública, que he metido demanda y demandas por equiparaciones salariales. Al final, los números me dan la razón. Y es en base general por el todo el sistema de cuidados. Y ojo,
sí, pero
ojo con los mayores.
Pero otra cosa es que la mujer al final se pide la reducción de jornada y otra cosa es que en una redactora de COPE Málaga cobre menos que un redactor de COPE Málaga.
Sí, pero
es
que es ilegal. Final,
es que eso no es cierto.
La brecha viene ahora, tiene
ilegal,
que ver con los cuidados.
Pero pasa, eso
no.
Me pregunta también una sindicalista. En las nóminas, tú tienes tu nómina y dices, es ilegal. A ti te
no.
Tienen que pagar lo mismo que a
pero
otro.
Pero no confundamos la brecha salarial con la discriminación salarial.
Sí, son cosas distintas.
¿Vale? Ese es el matiz, porque es que claro. Cuando hablamos de igualdad salarial, eso es un tema, pero es que cuando hablamos de brecha salarial y hablamos de la diferencia de las pensiones, es exactamente lo que ha dicho con todo el régimen de conciliaciones. Mira, como yo soy la roja, la radical, la feminista...
¿Eso quién
yo
te lo
siempre,
dice? ¿Eso quién
la
te lo
peña,
dice?
Yo sé que yo, en fin, a veces...
Bueno.
No, escúchame, no aquí, pero me refiero. Siempre
de, cambia de amigos, Leticia, si te dicen
no,
todo
no,
eso.
No, eso es cuando tengo que ir a determinadas reuniones, soy yo la que lleva la diana, que estoy muy relajada estos últimos años. Pero yo siempre recomiendo, porque me parece alguien que lo explica muy bien, es un proyecto además de una malagueña, Laura Baena, el Club de las Madres, sí, de las Malas Madres, que inicia un proyecto con una fundación que yo no renuncio. Bichear la página web de esos planteamientos, te lo explica con una infografía que no hace falta coger, si no te apetece, escuchar a la
y
radical de la Leti
y pero que también es verdad que tampoco, a ver, no quiero ahora criminalizar a las mujeres que se cogen una excedencia porque les apetece
no se trata
de
eso, lo sabemos
eso,
es un sistema
eso,
general que al final la triple jornada existe y somos nosotras. Eso es así. Y los números es lo que da. O sea, bueno. Ya no es un debate de quiero, no quiero, tengo una libertad de decidir. No, no se trata de
la
eso.
La brecha de las pensiones está en los déficits de cotización y de las carreras profesionales por los cuidados. Porque
exacto.
Los roles sobre los cuidados
el
no remunerados
claro.
Sigue recayendo en las mujeres. Eso
pero
suena.
Pero la
Rosa, ¿cómo te suena todo
la
esto?
Solución estaría en que los cuidados y todo lo que conlleva tradicionalmente los cuidados estuvieran contemplados en todo el régimen general de
sería
la
ideal
social.
Sería ideal.
Un sistema
evidentemente,
público.
Las
fuerte,
pensiones
eficaz,
justamente serían en extremo un método de compensar a determinadas mujeres por las pérdidas que han sufrido anteriormente a causa de la dedicación a la familia, a los mayores, etcétera. El poder decir, usted ha recibido mucho menos de lo que ha dado y por lo tanto ahora se le va a dar más. Esto tendría que estar estudiado. Esto no tendría que ser un tema individual de decir, yo quiero cuidar a mis hijos porque estoy convencida de que si estoy en casa cuando llegan mis hijos, van a hacer los deberes a gusto y van a ser mucho más felices. Eso tiene cualquier mujer derecho a pensarlo y a la sociedad le interesa. Que Totalmente. Haya, no mujeres, hombres o mujeres.
Eso te iba a decir, Rosa.
Hombres o mujeres, también, claro.
Que no se mire mal al hombre que se coge la sedencia.
Que concilien, en beneficio de los niños, de unos niños concretos, que es en beneficio de toda la sociedad.
Le voy a dar la razón también
esto,
a Mónica en una
pero
cosa.
Eso tendría que estar contemplado objetivamente en los sistemas
o uno de los mentalidad. Uno de los motivos que también inciden porque se cogen más excedencias y reducciones de jornada a las mujeres es porque efectivamente hay datos de que los salarios, una echa cuentas en la familia, claro. quien está cobrando más de los dos claro. y uno de los factores está demostrado que también normalmente el que menos está cobrando ese, es el que se coge
pero,
la
pero, menos jornada pero a los genera. Hijos a los hijos hay que atenderlos, ¿no? Y a los mayores sí. hay que atenderlos sí. con ayuda. Ayuda, ¿no? Si uno hay que atenderlos. Yo creo que también
es un
importante
que se, hace.
Que se tiene que hacer. Ahí en eso, pues mira, el trabajo de las feministas activas como Leti, el cambio de mentalidad, sí, sí, yo lo entiendo también. Vamos yo también he renunciado voluntariamente porque quiero cuidar a mis hijos. Debería ser más normal que el mismo deseo que tenemos muchas veces nos sale más las mujeres, pues le saliera también a los señores.
Sí, mira, el cambio, que en eso vamos el cambio de mentalidad, el cambio de despacio, rol. Pero sí. se va viendo. Yo tengo se que recordaros viendo. Que en la época en que nacían mis hijos, los compañeros te miraban con mala cara cuando decías que estabas embarazada. ¿Otra vez? O sea, es que parecía que tenías que justificarte por eso. Más todavía, había circulares internas en determinados, incluso en la administración pública, de que no contrataran interinas que estuvieran embarazadas o con posibilidad de quedarse embarazadas. Todo ese tipo de cosas se va superando. Pero es que no basta con eso, es que hay que buscar el escalón siguiente, que es que la mujer no se perjudique.
Mira, yo tengo el caso muy cercano al revés completamente. Ella gana más que él. La excedencia se la pide él. El problema ocurraba en Sevilla, en la Airbus militar de Sevilla. El entorno diciendo, pero tú cómo te vas a coger la excedencia. Bueno, pues en una cena con amigos, él se tuvo que levantar y decir, vamos a ver. Es que en la cuenta de resultado me viene mejor tomarme yo la excedencia. Porque en este caso, que es una excepción, mi mujer
no tanto,
gana.
No tanto.
Sí. Los datos están ahí, Rosa, no empecemos. Al final ella gana mucho más que él. Entonces, el cogerse ya la excedencia es irse a Sevilla, mover toda la familia a Málaga y encima cobrar bastante menos. Es decir, pues obviamente la cuenta de resultado. Y la cuenta de resultado es lo que ha dicho Noelia.
Claro, porque como los te cambia el marido, se va con la mujer, con los niños. No se va, claro.
Pero,
claro,
pero me refiero a esa lógica económica impera. Y como impera en que nosotras cobramos menos y que a partir de octubre de cada año trabajamos gratis, hasta diciembre, pues de ahí. Pues queda mucho, queridas.
Ay, queda mucho, y queda mucho año, y queda muchas tertulias, que esta solamente es la primera del año. Yo pensaba que estábamos más tranquilitas, pero...
No, estamos bien. No,
sí, bien, hoy mejor, ¿eh? Hoy
sin interrumpir. Como propósito del 2024, vamos a dejar de llamarle cargas familiares, que me molesta mucho lo peyorativo que es, y vamos a llamarle responsabilidades familiares.
Pues venga, mejor no son una carga, pues es una maravilla. Esa propuesta. Rosa Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Leticia Tebul, Noelia Losada, muchísimas gracias. ¿Os parece que escuchemos ahora que están los compañeros de Madrid y trabajando toda la mañana, toda la noche como locos? Y las compañeras. Para resumirnos, como empecemos con el lenguaje.
El desdoblamiento, ahí voy a muerte.
Bueno,
estoy
pues eso para otro día. Los compañeros, en este caso, compañera Pilar García Muñiz nos va a contar todo lo que está pasando en España y en el mundo. Nos lo resume ahora en Mediodía Cope. Todo lo que está de mal.